¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya de día jueves 22 de abril, 6 de la tarde. Comenzamos el programa aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna y en Duna.cl. Estamos en muchas partes al mismo tiempo. Claro, en Duna.cl están todos los programas, la música, las noticias actualizadas permanentemente y también los podcasts de Radio Duna, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar esta tarde junto a Francisco Aravena conversando con el doctor Hernán González. Él es doctor en ciencias y fundador de una empresa de la cual hablamos hace algún tiempo acá en el programa y tiene que ver con el estudio de básicamente el cáncer de tiroides y el desarrollo de un producto que es un kit para justamente hacer el testeo del cáncer a tiroides, de la enfermedad a la tiroides, y él ha creado una empresa que a su vez ha logrado internacionalizarse. La verdad que es un desarrollo de la ciencia convertida en emprendimiento realmente muy interesante, una especie de sueño incluso en términos de desarrollo de país, a partir del estudio de la ciencia y del desarrollo de la ciencia, bueno, efectivamente se pueda convertir eso en desarrollo tecnológico y a su vez en emprendimiento y emprendimiento exitoso, que además ha tenido sus altos y bajos, como todo buen emprendimiento. Así que junto con Pancho Aravena estaremos conversando con el doctor González en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también, como buen día jueves, Paula Frederick se hace parte del programa para hablarnos acerca de cine, de series, de streaming, y en esta ocasión seguimos hablando sobre las películas que postulan al premio Oscar, que además se entrega, y hay obviamente muchísima ansiedad por conocer el resultado de la decisión de la Academia, porque, claro, hay intereses chilenos involucrados, podríamos decir, a la gente topo. Es una de las películas postulantes en la categoría Mejor Documental o Mejor Película Documental, así que ahí estaremos haciendo fuerza por la película de Maite Alberdi este día domingo. Pero partimos con la actualidad. Y por Dios que están pasando cosas en la actualidad. Llega a suspirar María José Soto. Y está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, estás? Todo bien, gracias.
Sí, vine acá personalmente.
Se hacía necesario ya. Sí, demasiadas cosas, sí.
Demasiadas cosas juntas, había que conversarlas. Ahora estábamos en la reunión de pauta un poco viendo cómo abordar tantas cosas que están pasando. Luego de que, bueno, primero en el Congreso, en el Senado, que se esperaba que fuera una votación larga, finalmente se estuvo acortando, y se despachó de tercer retiro. En el Senado, digamos, en general, el retiro de fondos de las AFP con varios votos de Chile Vamos, que fue un día después de que el gobierno decidiera ingresar un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenarlo. El Ejecutivo enfrentó una votación súper adversa porque se sumaron varios senadores de Chile Vamos, muchos que incluso en las votaciones anteriores habían rechazado el retiro del 10%. No sé, por ejemplo, Francisco Chaguán, David Sandoval de la UDI, Chaguán es de RN, Durana, que es de la UDI, Marcela Sabat, Renovación Nacional, estaba, bueno, Manuel José Sandón, que siempre ha votado a favor, y Iván Moreira también, pero claro, suman estos votos que hacen que la situación sea bien compleja y que genere una tensión importante, porque básicamente el oficialismo se suma un poco a lo que dice la oposición respecto de que las ayudas del gobierno son innecesarias, son insuficientes, perdón, y que el gobierno está empecinado en casi de manera obsesiva ir al Tribunal Constitucional y no empatizando con la necesidad urgente de la gente. Esto en medio de supuestas tensiones que incluso hay dentro del comité político. Nos enteramos esta mañana de que se publicó este editorial, esta carta, digamos, de los ministros del comité político.
Una carta del director en el diario La Tercera.
Bien
llamativo eso, ¿eh?
Muy total y completamente inédito que el equipo político, digamos, los ministros, el comité político decidiera, en el fondo lo que hizo fue decir, nosotros descartamos tener diferencia y todos apoyamos la decisión de ir al TC del presidente Sebastián Piñera. Esto porque empezó a trascender en la prensa que había quienes estaban en contra, como por ejemplo ejemplo, Rodrigo Delgado, se habló en algún minuto que él pensaba la idea de seguir adelante, de apoyar en el fondo el retiro.
O de dejarlo pasar,
por último. O de dejarlo pasar, por claro. Más que nada porque toda la opinión pública estaba planteando exactamente lo mismo. Entonces, claro, la situación se hace compleja. El debate, recordemos que llega ahora a la Cámara de Diputados porque hubo algunas modificaciones, por lo tanto todavía no está 100% aprobado. ¿Cómo queda el proyecto por ahora un poco para que centremos el debate en el retiro de los fondos de pensiones? Esto es para autoriza el retiro del 10% a quienes tengan un máximo de 150 UF, un mínimo de 35 UF, mientras que quienes tengan menos del mínimo establecido puedan retirar la totalidad de su plata. La Cámara Alta también ratificó que no se va a pagar impuestos, al igual como ocurrió en el primer retiro del 10%, y los fondos además tienen que ser entregados en un máximo de 30 días corridos desde que se hace la solicitud.
Ay, quedó en 30.
En 30 días corridos. Y en el caso de los pensionados por rentas vitalicias, estos, supuestamente, recordemos que pasa a la Cámara, pueden adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al 10% del valor correspondiente a la reserva técnica que mantenga el pensionado en la aseguradora para cubrir el pago de su pensión. Esto tiene un máximo también que es de 150 UF. En esa situación está, mientras en paralelo van creciendo las voces dentro de la oposición que están impulsando una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Hoy fue preocupante que en esa línea, ayer eran diputados un poco descolgados de los partidos como del PS, de la DC, que apoyaban esta moción en contra del presidente. Ahora ya tenemos a las mesas de la DC diciendo vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo. La mesa de la Democracia Cristiana lo dijo que lo está evaluando y pide al presidente bajar el requerimiento al TC. RN también es un llamado a bajar el requerimiento al TC. Entonces estamos en una incertidumbre donde en realidad, Polo, ya no sabemos si esto va a avanzar o no. Es que las posibilidades, ayer me preguntaba si tú creías que avanzaba o no, ahora yo te digo, yo creo que sí, que puede ser si es que el presidente no toma medidas y cartas en el asunto ahora ya, y casi que independiente del voto del 10% que se apruebe, acá hay una crisis mucho más profunda, y en eso es que el presidente esta tarde a las 6:30, en un ratito más, convocó a los presidentes de partidos de Chile Vamos para abordar el tema. Se habla mucho de que el presidente está planteando una reforma tributaria contundente, más grande, que pueda abarcar la creación de nuevos recursos para más medidas sociales, más contundentes, y ya no como estas cosas como anuncios de bonos, de cosas más separada, sino juntarlo en un todo de poder generar recursos y de esa forma también agarrar el tema de el impuesto a la riqueza, que también es a los más ricos, digamos, que también es un proyecto que avanza en el Congreso. La idea es frenarlo todo y en eso al parecer hay conversaciones que podrían ir avanzando con Chile Vamos, incluso con sectores de la oposición. Pero lo que sí está claro, Polo, es que el presidente tiene que tomar cartas en el asunto y lo saben en Chile Vamos ahora ya, con anuncios nuevos.
¿Qué pasa con rumores de cambio de gabinete que también han existido? Se habla de la posibilidad de la salida de la ministra Carla Rubilar a la ministra de Desarrollo Social. Obviamente que son rumores, nadie lo va a confirmar hasta que llegue la confirmación oficial, ¿no es cierto? A veces, algunos minutitos antes, las cosas se filtran con bastante certeza, pero hasta el momento es solo esta reunión con Chile Vamos y la posibilidad de lo que tú dices del planteamiento de una reforma. Ahora, esa posibilidad de reforma, ¿estaría conversada ya con la oposición, con, no sé, alguno de los líderes, no sé, presidente de la Cámara, presidenta del Senado? ¿Es algo que podría estar ya de alguna manera avanzado, no?
Yo escuchaba ahora con atención a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, después de la votación, donde ella dice algo que puede ser una buena señal.
Ella hace un llamado directo al presidente
Sebastián Piñera, pide bajar obviamente el requerimiento del TC, dice, esperamos, presidente, que usted no sea un obstáculo en este momento tan complejo, y dice, esperamos el reinicio de un encuentro, de un camino político, un poco pensando en el futuro. Y de ahí un poco vienen estas conversaciones que se están empezando a tener con la mesa del Senado. Estamos hablando de Yasna Proboste, de Jorge Pizarro, un poco de la Democracia Cristiana, para ver si se puede alcanzar en un acuerdo que tenga que ver con una reforma tributaria o algo más contundente que pueda calmar un poquito los ánimos calientes.
Uy, bueno, estaremos atentos a cualquier, obviamente cualquier novedad les vamos a estar contando aquí en Aire Fresco, si no, puede ser a lo mejor a la salida de esa reunión durante nada personal, así que ahí obviamente que de todo eso les vamos a estar informando en la medida en que ocurra.
Y si pasa algo ahora te vengo a contar.
Eso, sí. Te esperamos entonces con la puerta abierta.
Eso, un abrazo.
No líneas abiertas como dicen en algunas radios, no, puerta abierta aquí, ventana abierta, no, la ventana no porque no, estamos en piso muy arriba, estamos demasiado arriba como la ventana. Tan abierta. Gracias, José.
Un beso, chao.
Oye, esto es una historia que uno dice, ya es un tipo de historia que no debiera suceder a estas alturas, como que es etapa superada. La influencia de las tabacaleras en la investigación científica. Pero fíjense que se publica que hay un artículo científico que afirmaba, salió publicado hace muy poquito, que las personas fumadoras tienen un 23% menos de probabilidad de ser diagnosticadas con COVID-19 en comparación con los no fumadores. Bueno, imagínense, po. Le dice usted, ¿sabe qué? Usted por ser fumador tiene menos posibilidad de sufrir de COVID. Ah, vamos fumando. Ah, espérense, porque el artículo acaba de ser retirado y se hizo lo que se llama una retractación por parte de la revista médica que lo había publicado. Esto después de que se descubriera que algunos de los autores del artículo tenían vínculos con la industria tabacalera. Ustedes saben, la OMS ha dicho que debido a que fumar afecta la función pulmonar, obviamente, ¿no es cierto?, existe un mayor riesgo de síntomas graves si los fumadores adquieren infecciones respiratorias, entre ellas coronavirus, entre ellas el COVID-19. Y el COVID-19 sabemos que afecta particularmente la función respiratoria. Pero en este artículo que había sido publicado por la revista Respiratory Journal de Europa, había publicado que el tabaquismo no se asoció con un resultado adverso en los pacientes ingresados en el hospital con COVID. Y decía que los fumadores tenían un riesgo significativamente menor de contraer el virus. Bueno, esto se informó en varios medios de comunicación en distintas partes del mundo. El problema es que en su última edición, esta revista ha dicho, en este aviso de retractación, lo siguiente: se señaló a la atención de los editores que dos de los autores no habían revelado posibles conflictos de interés en el momento de la presentación del manuscrito. Uno de ellos, José M. Mier, dice, en ese momento tenía un rol actual, digamos, y continuo, permanente, de consultoría a la industria tabacalera sobre la reducción del daño del tabaco. Y el otro, Constantinos Poulas, en ese momento, el momento de la publicación, era investigador principal de la ONG griega No Smoke, que es un centro de ciencia e innovación que ha recibido fondos de la Fundación para un Mundo Libre de Humo, que es una organización a su vez financiada por la industria tabacalera. Claro, No Smoke tiene sede en Grecia y desarrolla productos de vapeo. Promueve la investigación en favor de los cigarrillos electrónicos de la industria tabacalera, que es algo por lo que ha estado empujando la industria tabacalera desde hace ya algún tiempo. Ellos habían en la parte, digamos, en el casillero que decía conflicto de interés, ellos habían puesto ninguno. Pero se descubrió que sí, efectivamente, lo tenían. Claro, no revelar un conflicto de interés, dice este aviso de retractación, en sí mismo no es motivo para la retractación. Pero ellos consideraron de todas maneras que esta decisión estaba justificada en función de la naturaleza de la relación no revelada y en el contexto además del tema delicado presentado. Y uno podría agregar también a la luz también de la historia, de lo que ha sido esta historia entre la industria tabacalera y la ciencia. Y los editores reconocen también que en ningún momento hubo una cuestión de mala conducta científica por parte de los autores del artículo, aparte de no revelar los conflictos de interés. En un comunicado, el autor principal del artículo, Constantino Farsalinos, dijo que los conflictos de interés eran irrelevantes para los principales propósitos y objetivos de este estudio. Y él dice que propuso publicar públicamente el conjunto de datos completo y el guión estadístico para que todos los hallazgos pudieran verificarse de forma independiente, pero dice que los editores en su momento se negaron y dijo que él solicitaba que se mencionara su propuesta en la carta de retractación, pero los editores dicen también la rechazaron. No estoy de acuerdo con la retractación y la considero injusta y sin fundamento. En todo caso, la directora de una agencia antitabaco australiana, la doctora Sarah White, dijo que esta retractación había sido la decisión correcta. Imagínense la información que se estaba dando, que el tabaco no incide en, que más bien el tabaco de alguna manera y entre comillas, bien entre comillas, protege frente al COVID-19, cosa que hay que poner, por supuesto, en duda por las características de la enfermedad. Dice esta doctora que confiamos en la investigación para poder echar un vistazo desapasionado a los datos, pero también a la interpretación de esos datos. Y los autores, los lectores, por lo tanto, deben saber que los autores tienen algún conflicto de interés potencial o real, o que realmente han estado involucrados con la industria, cosa que en este caso era absolutamente verídica. Escuchamos un poquito de música. Este es Robin Thicke con Blurred Lines. Everybody get up.
No more pretending, 'cause now you want. maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así todos los días, jueves, hablamos de cine, de televisión, de streaming, de todo lo que aparece en las pantallas. Bueno, no todo, todo, pero...
Oye, se le veía la vida.
¿Cómo está Paula Frederick?
Bienvenida. Bien, y tú, Pablo Ramírez.
Es que me llegó de parte de mi cable operador una oferta como de una serie de canales hot.
Ah, no, sí, te puedo creer, sí. Especialmente para ti.
No sé si es verdad.
Mira, pregúntate, no sé si qué pasó ahí.
No sé si es especialmente para mí, me imagino que se lo habrán mandado el mail a más gente. Por supuesto que lo borré inmediatamente, ¿no? Quiero
pero
ni
por
saber
supuesto.
De esas cosas.
Sí. Mira qué curioso que te ofrezcan estas cosas.
Es que eran varios canales, me llamó la atención porque eran varios canales. Porque uno, claro, sabe que está el canal Playboy, ¿no es cierto?
Sí, uno se quedó ahí.
Como ahí me, claro, mira, y torpemente borré el mail, pero...
Y ahora ya no lo puedes recuperar ni del spam.
No lo puedo recuperar. Pero era a propósito de cosas que pasan en las pantallas.
Bueno, pero como ahora todos nos escuchan, el celular te escucha cuando tú pides algo, seguro te va a llegar otro aviso. ¿Te has fijado eso? Uno habla de algo y te llegan 25.
Terrible.
Así que llámalo, va a llegar.
Canal porno. No, esto no tiene por qué interesarle a nadie, pero yo personalmente...
Yo creo que hay mucha gente que le interesa.
No, 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 el canal puede ser que no. Mi punto de vista sobre el... Yo lo encuentro muy aburrido el porno.
Yo creo que podríamos hacer un día una conversación sobre el cine porno.
Podría ser, sí.
Por ejemplo, hay una serie ahora que se llama The Dutch, no estamos yendo por las ramas, pero que podríamos hablarla en una próxima oportunidad.
Ya, pues ya,
que es sobre el porno en Estados Unidos.
Ah, Chan. Mira, interesante.
Sí.
Bueno, porque una de las grandes industrias en todo
es
caso.
Claro, pues es lo mismo. Sí, pues. Sí.
Oye, vámonos a nuestro.
Es que yo creo que, queramos o no, bueno, igual es muy entretenido. Hay que hablar de los Oscars.
Sí, pues.
Oscar is coming.
Sí, pues.
Se nos vienen ya. 25 de abril,
este domingo.
Nuestro querido agente de Topo ya debe estar allá en Los Ángeles.
Sí, pues está publicó una...
Sí, una foto en el avión.
Oye, viste que publicó una foto en el avión y todo, y de una línea aérea le ofrecieron pasajes para viajar por distintas partes de Estados Unidos.
Lo leí y él estaba tan agradecido y yo lo único que ganas de que se pase la pandemia para poder abrazarlo.
Sí.
Solo quiero abrazarlo a él.
Don Sergio Chame.
Lo máximo. Sí. Quiere pasar.
Genio y figura. Oye, ya, pero vamos a las películas.
Sí, yo creo que, bueno, interesante analizar las mejores películas, las nominadas a mejor película, porque de ahí se sacan distintas hebras, como mejor actriz, mejor guión, se pueden hablar todos los premios que fluctúan en estas mejores películas. Me interesa hacer una distinción hoy, que no sé cómo llevarla, la verdad, entre lo que creemos que va a ganar y lo que queremos que gane. ¿Coincide? No siempre. Rara vez, no lo sé. Pero la vez pasada hablamos sobre Una joven prometedora y sobre El sonido del metal. Dos grandes películas que pasaron más desapercibidas. Hoy día creo que inevitablemente tenemos que hablar de Nomadland, porque es la película que va favorita a mejor película, mejor directora y otros premios. Tiene 6 nominaciones, si no me equivoco. Tú no sé si tú la viste.
No la vi.
Nomadland es la segunda película de Chloe Zhao, esta directora, y que ya ganó el Globo de Oro a la mejor directora anteriormente, siendo la segunda en la historia en el certamen de ganar, segunda directora. Y está protagonizada por Frances McDormand, que es una carta segura. Sí. Donde la pongan a ella, siempre triunfa, siempre atira la atención. Y se rumorea, se dice fuertemente, que va a ganar su tercer Oscar. El primero lo ganó por Fargo, de los hermanos Coen, y el segundo por 3 carteles fuera de Ebbing, Missouri. Una gran película. Y la película trata sobre la cultura nómada en Estados Unidos, en la América Profunda, específicamente basada en un libro, de hecho, luego de la recesión del 2008. ¿Qué pasó con todas estas personas que perdieron su trabajo, perdieron su norte, perdieron su sustento económico? Se subieron a una casa rodante y se lanzaron a vivir una vida distinta. Y se enfoca en Fenn, que es el personaje de Frances. Ella también pierde su marido, pierde su trabajo, queda a la deriva y se mete a esta casa rodante y se pone a vivir esta vida nómada y conoce mucha gente en el camino y etcétera. Si bien la película tiene cosas maravillosas, como los paisajes, que la directora tiene una capacidad de retratar paisajes desolados como planicies en Estados Unidos, fábricas abandonadas como si fueran una belleza y los transforma en belleza y te...
Y otras cosas muy interesantes. A mí personalmente, Frances McDormand, el primer plano y la constante cara de circunstancia me agota un poco. Ya lo he visto mucho. Mm. Mucho primer plano de ella. Y ella tiene una capacidad impresionante de transmitir emociones sin mover ni un músculo. Mm. Y yo lo encuentro fascinante, pero ya se ha visto. Para mí la película no la sustenta ella, como todos dicen. La sustentan los secundarios. Que no son actores. Son personajes que en la vida real son nómades. Viven esta cultura por distintas razones, sea por obligación o por decisión. Y ella tiene unos encuentros con estos personajes alucinantes, unas barbas blancas que viven hace no sé cuánto tiempo en estas casas rodantes y viajan por Estados Unidos y crean su propio sistema entre que se alimentan juntos, viven juntos, hacen trueque de cosas. Una cosa bien primitiva, bien ancestral. Y para mí la película, su maravilla está ahí. Hoy día quiero alcanzar a abarcar más películas, así que las voy a dejar ahí en el...
Queda clarísimo. No,
en la duda. No,
¿Se puede ver dónde?
Aún no se puede ver.
La vista la mala. Pero por razones profesionales.
Pero voy a desviar el tema y decir que a partir del 30 de abril se va a poder ver en Disney Plus o Star.
Perfecto. Ok.
Digamos que me adelanté al... streaming por mis contactos.
Un preview, muy
un
bien.
Un preview. La segunda que creo que es obligatorio hablarla es El juicio de los Chicago 7. Uh-huh. Primero, Aaron Sorkin, director de La Red Social, la película de Facebook que ganó muchísimos premios en su momento. Viene de la mano del coloso Netflix, que si gana mejor película sería ya que uno levanta una piedra y aparece Netflix. Uh-huh. O sea, Netflix está everywhere. Ese sí que es el gran hermano. Es una historia real. Está basada en el juicio de a 7 jóvenes que en el año 1968 se manifestaron, hicieron una manifestación, se dice, violenta, en las afueras de la convención del Partido Demócrata en Chicago, en un momento histórico muy convulsionado, reciente muerte de Martin Luther King, muerte del senador Robert Kennedy, guerra de Vietnam, y estos jóvenes estaban en contra de la guerra de Vietnam, entonces se asociaron e hicieron esta manifestación prohibida, porque estaba prohibida por el alcalde. Y como también en casos cercanos y en lugares cercanos, cosas que pasan también acá y han pasado en los últimos 2 años, no se sabe quién inició la revuelta, cómo qué pasó, pero terminó en una cosa violenta, con bastantes heridos, gases lacrimógenos, etc. Y ellos van a un juicio. Y lo interesante de esta película no es que no se queda en el dato histórico, sino que se enfoca en el juicio. Uh-huh. El juicio es una instancia, una dimensión bastante plana, bastante lineal. Y Aaron Sorkin logra hacerla muy dinámica, muy ágil, porque él es un maestro del oficio cinematográfico de la edición. De la edición y del guión. Uh-huh. Entonces transforma este juicio que podría ser muy tedioso.
Sí, porque.
Interesante.
Porque el juicio. Puede ser, porque hay miles de películas de juicio, ¿no es cierto?
Y de partida Dos hombres en pugna, que es la más maravillosa,
claro,
de todo.
Claro, que es increíble. Sí. Y son muy atractivas las películas de juicio en general. Pero en este caso, creo que podría haber sido una película un poquito más... puede ser más aburrida, menos dramática y menos apasionante. Porque el juicio mismo es muy conceptual.
Muy conceptual, y dicen ahí mismo en la película, muy político.
Y muy político, claro. Entonces, no es un juicio de un crimen como uno se lo pudiera imaginar y con participación del jurado, claro, etcétera, sino que es efectivamente con mucha discusión sobre conceptos legales y conceptos de visión política, visión ideológica. Entonces, claro, podría haber sido un juicio o una película un poquito tediosa en ese sentido, pero logra darle valor, porque además es muy interesante cómo el director aprovecha las diferencias entre todos estos personajes, y de alguna manera es un buen retrato de, yo creo que, muchos movimientos políticos donde hay gente más dura, están los cabezas de barricada, los cabezas de pistola, claro, están otros que
son...
Es
una amplia gama.
Que son más...
Claro, pasa por toda la gama de... Claro, de manifestantes no de estereotipos, pero de figuras que emergen.
A mí me gustó, me encontré muy buena película.
Yo creo que se sustentan mucho los personajes están muy bien logrados. El juez es extraordinario, bueno, es Sacha Baron Cohen, que está nominado al Oscar mejor actor secundario, también se luce. Hay un dinamismo muy, muy atrayente. A mí también me gustó muchísimo, me faltó involucrarme emocionalmente, pero yo creo que tampoco es lo que busca. Depende de lo que uno esté buscando. Sí. Esto pasa tan rápido que uno no alcanza a meterse en un conflicto cuando entra en otro. Pero me parece un gran aporte y que esté a la disposición de la gran parte de la gente también es maravilloso. ¿Tenemos tiempo para una tercera película?
Tenemos, que nos queda un minutito,
¿no?
Que
o que así me van a poner la música como en los Oscar y encima.
Cortita.
Claro. Es que The Father. ¿Qué hago? Ah. Es mi favorita, lo siento, pero yo sé que no va a ganar. Es muy probable que no lo gane, mejor película, pero es una joyita que tienen que ver. Anthony Hopkins, ya, ¿para qué va? No vamos a entrar a decir lo maravilloso que es, pero es una fusión impresionante entre teatro y cine, que no siempre se da bien, porque la obra está dirigida, la película está dirigida por el mismo director que dirigió la obra de teatro homónima. Y él logró hacer una conjunción, siento yo, entre el estado interno de los personajes y la escenografía, los tiros de cámara, los encuadres, que es magistral. Y que no cansa ni es tediosa, sino que se acopla a la historia. Se trata de un viejo, de un anciano que está perdiendo la memoria, que tiene Alzheimer o demencia, no queda claro, y te involucra tanto en su cabeza que uno termina completamente perdido. Entonces hay un tema de empatía.
Ah, mira. Oye, ¿dónde se puede ver The Father? Porque ese. Ya, me voy a la pregunta. De nuevo, pucha.
Todavía no la estrenan por eso.
Creo que están tocando el timbre los de la PDI.
Porque me dejas sin
evidencia. Está el cibercrimen aquí afuera. Pucha, Paula.
No, pero bueno.
Pero está bien, pero es por
es razones. Es que por Anthony Hopkins uno lo hace.
Es por razones profesionales.
Absolutamente, es el oficio.
Me voy preso por Anthony Hopkins.
Los vale. Ay, qué horror. No, pero mira, pero esa es mi favorita de corazón. Y por favor, a la gente topo, mandémosle un gran. Toda nuestra energía, porque no importa lo que uno piense, pero si ganara sería una alegría tan grande.
Sería lindo, sí. Pues está difícil, ¿eh? Porque la verdad es que la competencia es bien dura.
Collective Time.
Uf. Sí, sí.
Pero eso.
Yo desde las que compito con la gente topo vi dos.
¿Cuál
la
viste?
De Pulpo. Y ¿cómo se llama? Creep Kang.
Sí, ¿qué te pareció?
Creo que el material es increíble, el material el registro audiovisual, que es un registro de época. Esto es un sí. Campamento para jóvenes con discapacidad. Sí. Aquí se hizo en
fue producida por los Obama, si no me equivoco.
Claro, a fines de los 60. Y tiene es un campamento hippie, ¿ah? y tiene toda la estética, la mirada, el punto de vista de los hippies para darle esta oportunidad a grupos de jóvenes que iban allá y que vivían libremente.
Interesantísimo el tema.
Súper integrado, era muy interesante. Pero la encontré un poquito repetitiva en los conceptos.
Ya,
y en ese sentido un poquito tediosa. Pero, la apreciación, el material con que cuenta la película es espectacular.
Sí, el material de archivo. Bueno, la suerte está echada.
Ya, Paula, muchísimas
Veremos
gracias.
Veremos qué pasa. Gracias a ti, Polo.
Que estés muy bien, ¿eh? Un beso grande.
Igualmente.
Hasta el próximo jueves con Paula Frederick. Oye, varias cosas importantes para evitar contagios. Sí, pues nos cuidamos en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiramos? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos de más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com y empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Y en la Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La oportunidad de reactivar tus sueños porque comienza WIC Inmobiliario 2021 del 22 hoy día hasta el día 28 de abril. Entra a wicinmobiliario.cl y encuentra las mejores oportunidades inmobiliarias en Santiago y en regiones en un solo portal y solo por una semana. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos con Pancho Aravena aquí en el estudio para que haga la presentación correspondiente de nuestro invitado. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien. Qué buena tu pregunta, Polo. Estoy bien, gracias. Solo quería decir qué buena tu pregunta.
Oye, para la gente que quedó preocupada por una cosa que yo conté, encontré el mail. Me llegó un mail ofreciéndome varios canales hot.
Ah, mira.
Sí, para disfrutar solo y en pareja de mi cable operador.
Ya.
Y eso. Eso.
¿Y encontraste el mail?
Es que lo había borrado.
¿Ya?
Para eso lo pasé a llevar y no, se me borra. No, lo había borrado, pero lo recuperé. Y un compañero nuestro estaba muy preocupado me hizo y me dio algunas instrucciones para buscarlo. Así que
perfecto.
No quiero echarlo al agua a Lucho, pero. Perdón. Bueno. Vamos a lo nuestro.
Vamos a hablar de ciencia, pero vamos también a hablar de emprendimiento en ciencia. Nuestro entrevistado ha hecho un camino bastante particular y de alguna manera concentra en su propia experiencia algo que de lo que tratamos acá con diferentes entrevistados, porque nuestros entrevistados se mueven entre en ese rango, ¿no? En el rango entre la investigación propiamente tal, en laboratorio, a el desarrollo eventualmente de productos relacionados con eso y de incluso de empresas relacionadas con esto. Bueno, Hernán González, quien es investigador de la Universidad Católica, es académico de la Universidad Católica, ha desarrollado un producto que nace de un aporte científico y ahora ya es derechamente un emprendedor. Te habla de startups, de spin-offs, de pitch y todas esas cosas. ¿O no, Hernán González? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Hernán estuvo acá en el programa hace un par de años y, claro, en ese minuto Hernán estaba en otra etapa este desarrollo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Exactamente. En ese tiempo, tengo la impresión que fue antes de octubre del 2019 y que íbamos recién saliendo al mercado con una primera versión de nuestro test. Y en forma exploratoria estábamos muy contentos, bueno, y todos conocemos la historia de qué ha pasado después de eso. Pero a pesar de eso hemos podido continuar avanzando con nuestro desarrollo y hoy día ya Tenemos acuerdos con empresas multinacionales para poder escalar nuestro desarrollo tecnológico al mercado global.
Recapitulemos un poco, porque muchos de nuestros entrevistados no sabrán de qué estamos hablando. Estamos hablando del desarrollo de un test diagnóstico que permite discriminar si es que nódulos en la tiroides que eventualmente y tradicionalmente, al ser sospechosos de cáncer, llevan a el paciente a una cirugía y al sistema de salud a ejecutar esa cirugía. Con este test diagnóstico que ustedes han desarrollado, pueden eventualmente evitar ese costo y todo el procedimiento de la cirugía, al establecer con relativa certeza si es que un nódulo del cual no se tiene mayor conclusión en una biopsia es o no cancerígeno, ¿correcto?
Eso es correcto. En el fondo, lo que se hace cargo este test, que es un test genético, que lo que hace es, se hace cargo de la incertidumbre que en el 20% de los casos de los pacientes que se están estudiando un nódulo de tiroides, que normalmente se estudia por una punción y después una análisis por biopsia bajo microscopio. Uno de cada cinco de estos pacientes no hay claridad realmente si es que es cáncer o no. Y como tienen un riesgo aproximadamente 25% de malignidad cuando es informado como indeterminado, entonces muchos se terminan operando. Y este test lo que hace es identificar a aquellos que realmente son benignos, es decir, que no requieren cirugía, y le evita la cirugía innecesaria a un número muy significativo de pacientes, que finalmente impacta positivamente en el sentido de que de 100 pacientes que tienen un nódulo indeterminado que se operaban, se operan solamente 30, y 70 pueden continuar en control con su médico.
El Pancho decía, claro, esto permite establecer, ¿no es cierto?, con bastante certeza la existencia o no de cáncer en los nódulos, ¿no es cierto?, en
correcto,
los nódulos de la tiroides.
Correcto.
Comparado con una biopsia, ¿cuál es la correspondencia que tiene?
Claro, lo que pasa es que cuando el test dice que es benigno, lo dice con 96% de seguridad. Y una biopsia, cuando dice que es benigno, lo hace con 97-98%, así que estadísticamente son equivalentes.
Ya, muy, muy claro.
Entonces, porque aquí lo que uno quiere es seguridad. O sea, si yo le voy a decir a alguien que no tiene cáncer, lo tengo que decir con 96-97% de seguridad, ojalá 100, pero estadísticamente eso habitualmente no ocurre, pero hoy día en el mundo 96-97% es aceptado como un muy buen resultado para poder decirle a alguien: mejor te puedes quedar tranquilo y puedes continuar con tu vida normal con tu nódulo puesto.
Sin embargo, este test está desarrollado para aplicarse después de una biopsia que no ha entregado resultados concluyentes, ¿correcto?
Exacto. Es la etapa de posterior a la rutina, que es la biopsia bajo microscopio.
¿Y eventualmente podría reemplazarla como procedimiento?
Probablemente no, no por lo menos en el corto plazo, porque hay una diferencia de costo significativa. Por lo tanto, y el 80% de las biopsias son resueltas solamente bajo el ojo humano. Entonces, y ese proceso es bastante rápido y no es tan caro. Te fijas, esto es un test que analiza múltiples marcadores genéticos, usa inteligencia artificial, o sea, tiene una cierta complejidad y un costo que tiene sentido después de que el ojo humano no ha sido capaz de resolver el problema.
Estamos conversando con el doctor Hernán González a propósito de esta técnica diagnóstica que tiene que ver con el cáncer de tiroides y que se ha convertido, que eso quería preguntarle acerca de eso, doctor, finalmente en empresa, ¿no? Y una empresa valorizada nada menos que en 35 millones de dólares en la actualidad. ¿Cómo ha sido esa parte del proceso, en el caso suyo, claro, transformarse de alguna manera de médico científico a emprendedor?
Sí, eso ha sido un camino largo y bueno, como es para cualquier emprendedor, y la verdad es que no teníamos ninguna experiencia, o sea, fue todo una apuesta y hubo muchas instancias, incluyendo la Universidad Católica, Corfo, solamente por nombrar algunos, el Consorcio Tecnológico de Biomedicina, varias entidades que confiaron en nosotros para partir esto, que en la cual ninguno tenía experiencia, y logramos construir una historia y mostrar datos bastante sólidos que por la cual logramos los primeros financiamientos, que era el desafío más grande. Y en la medida que fuimos construyendo más y más evidencia y más datos que en forma contundente demostraban que este es un test robusto y que en forma repetida da los mismos resultados, fuimos capturando cada vez más confianza hasta que logramos crear un sistema en la cual podíamos tener un laboratorio clínico que ofreciera el test como un servicio, hoy día, para empezar por lo menos, y así y capturando progresivamente nuevas inversiones y capital de riesgo, que hoy día nos llevó a permitir ahora hacer el salto final, que es empaquetarlo en un kit, que es como un cassette que uno hace plug and play, así que para los que somos mayores sabemos lo que estos cassettes, ¿no es cierto? Y que permite reducir el tiempo de hacer test de 2 semanas a 2 horas y media, y además lo puede hacer cualquier laboratorio del mundo. Entonces ese es nuestro destino final, en la cual este test inicialmente está en Chile, Latinoamérica hoy día, y que de aquí a 2 años va a estar en todo el mundo.
El principio que se ocupa para desarrollar este test, que tiene que ver con, es un PCR finalmente, ¿no? Tiene que ver con la ampliación de una secuencia para analizar la presencia de ciertos marcadores, ¿correcto?
Exactamente.
Lo que quería agregar a la pregunta, ese principio para discriminar la presencia de cáncer de tiroides, ¿puede eventualmente usarse para otros tumores eventualmente?
De todas maneras, y de hecho se hace, o sea, el modelo de desarrollo nuestro no es único, hay varios test para otros tipos de cánceres, como cáncer de mama o de pulmón, solamente por nombrar algunos, que usan el mismo principio, en que por vía PCR o de amplificación de secuencias específicas y análisis con algoritmos desarrollados por inteligencia artificial, que es el otro componente. No es solamente el marcador y PCR, sino además hay mucho aprendizaje automático para poder crear modelos predictivos y que se basan en PCR y análisis sofisticado y te dan respuestas de 95-96%.
Desde el punto de vista de los pacientes, ¿cuál diría usted que son los beneficios principales de esta técnica?
El beneficio es poder ofrecer un tratamiento al paciente con información mucho más exacta de cuál es su real condición. Uh-huh. O sea, sin el test hoy día, de 100 pacientes que tienen un nódulo indeterminado, 75 se operan innecesariamente. Entonces, tienes que matar varios pájaros para achuntarle a los que realmente lo necesitan. Y con este test tú haces mucho más preciso, y lo que llamamos medicina precisión, y seleccionas al grupo realmente que necesita un tratamiento cualquiera sea cirugía, quimioterapia u otro. Por lo tanto, el beneficio es de darle forma muy dirigida al paciente que necesita un tratamiento específico, el tratamiento, y evitar un mal rato de un tratamiento potencialmente tóxico o mórbido a alguien que no lo necesita.
Estamos conversando con el doctor Hernán González, investigador académico de la Universidad Católica y emprendedor científico. Doctor, lo interesante, o una de las cosas interesantes que me parece de su trayectoria, tiene que ver con que todo el tiempo que ha estado en este aprendizaje de convertirse en un emprendedor en ciencia, al mismo tiempo no ha dejado ni de hacer clases ni la clínica, ¿no? ni el contacto directo con los pacientes, justamente la misma situación que lo llevó inicialmente a desarrollar este test. ¿Cuánto ha cambiado, cree usted, el doctor clínico, el doctor ahí en la consulta, con todo el camino que ha seguido como emprendedor? ¿Cuánto ha cambiado, no sé, su visión, su o cuánto aporta uno a otro?
O sea, ha cambiado, como médico he tenido que sin duda restringir el espectro de enfermedades que trato, porque la mi área de cirugía de cabeza y cuello, y eso no es solamente tiroides, claro. Hay muchos otros tipos de tumores, pero he tenido que focalizarme fundamentalmente en la parte de la tiroides como para poder... para que me alcance el tiempo, literalmente. Sí. Y desde el punto de vista de la academia, ha sido bien interesante, porque la experiencia nuestra ha motivado a otros académicos en el área de ciencia biológica y ciencias médicas a, cuando tienen hallazgos en sus laboratorios, se me han acercado, me han preguntado, bueno, ¿cómo ¿Cómo enfrentarías este tema? ¿Crees que existe una oportunidad de emprendimiento basado en ciencia? O sea, se ha ido como gestando un interés de que la ciencia que hacemos dentro de la universidad ahora empiece a acercarse más al mercado y cree valor para la sociedad.
¿Y qué viene ahora, no solo para ustedes en la empresa, sino que también, y a propósito de lo que decía, a propósito del ejemplo que pueden significar ustedes para otros emprendedores, sobre todo desde el punto de vista de alguna forma de las modificaciones y las transformaciones que hay que hacer en lo que llaman el ecosistema del emprendimiento acá en Chile?
Bueno, yo diría que desde hace aproximadamente 10-15 años que Corfo empezó con esto en forma incipiente, y algunos justo nos tocó la suerte de que efectivamente había una iniciativa para que el emprendimiento en base científica, tecnológica y particularmente en ciencias médicas y biológicas, tuviera un ecosistema por lo menos incipiente, y que hoy día, después de 15 años, ya uno puede nombrar varias emprendimientos que han avanzado de forma muy significativa. Y yo me atrevo a decir que en los próximos 5 años debiéramos empezar a ver casos como Corner Shop o NotCo, pero en la área de ciencias médicas biológicas, que finalmente va a ser como el cierre del circuito inicial que va a generar la masa crítica de capital de riesgo, de emprendedores, para poder establecer a Chile como un lugar con un ecosistema ya robusto, en la cual no solamente financiamiento, sino el know-how en cuanto a cómo generar productos que están aprobados por la FDA y todos los otros ámbitos que requiere estos desarrollos, ya esa expertise se ha establecido en el país y no dependemos tanto de la ayuda externa. Entonces, yo creo que esto es un ciclo de 15-20 años, y que yo soy muy positivo al respecto. Creo que va a haber una plataforma muy potente para que nuevos emprendedores puedan capturar oportunidades y puedan hacer los procesos mucho más cortos.
Sí, conversar acerca de este tipo de temas hace algunos años era una quimera. Claro. Hoy día es posible, está pasando. Son ya empresas y desarrollos absolutamente reales y concretos. Claro, son pocos por el momento, pero eso sin duda que va a ir creciendo con el tiempo. Doctor Hernán González, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Un gusto hablar con ustedes, que estén muy bien, adiós.
Chao, muchas gracias.
Pancho, un placer.
Un gusto, como siempre.
Que estén muy bien, buen fin de semana, que empieza mañana, no es que me esté adelantando, pero nos vemos hasta el martes, así que claro. Eso. Ya, pues ya nos vamos, viene Carta.
¿Cómo no va el asado mañana? Ok. No, era broma.
Quería ir a mi casa. No voy a tomar lo de las películas. No, pues. Además, era para disfrutar solo o en pareja, pero no estaba pensando en ti, Pancho. En ninguno de los casos.
Oye, qué fome un asado por Zoom.
Fome un asado, sí.
Fome. A ver, pon la cámara ahí, a ver. Que tú le echo más sal, porque igual hay que meterse.
Claro, hay que darle vuelta. Ya nos vamos, viene Carta Notable, Comprar el Espejo. Después nada personal, Terapia Chilense, Sintonía Crónica, Discografía imperdible, Nina Simone. Sí, pues. Y nosotros nos juntamos mañana, eso sí, a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.